En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. Y desgraciadamente pues no tenemos buenas noticias, porque el Burgos volvió a perder lejos de casa. No ha conseguido todavía en este 2024 una victoria a domicilio, y en esta ocasión perdió ante el Elche 2-0 en un partido donde no nos salieron las cosas, y quizás se puede decir que la derrota fue merecida por parte del conjunto de Jon Pérez Bolo. Vamos a analizar eso, vamos a analizar la presencia en ese partido de Johnny Montiel, que hizo el jugador en su debut con la camiseta como titular del Burgos Club de Fútbol, y también, por supuesto, de un gesto que ha causado cuanto menos polémica, y es la celebración de Mourad, el exjugador del Burgos, ahora cedido por el Elche y que volvió a su equipo. Fue el autor del segundo gol del Elche y lo celebró como si hubiera ganado la Champions. Y esto, para muchos aficionados blanquinegros, no ha sentado nada bien. Escucharemos la valoración que nos hace de ello el exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, te voy a pedir en primer lugar que me digas qué sensaciones te dejó ese partido antes de entrar en el análisis.
Bueno, pues sobre todo, en primer lugar, decir que para un servidor el partido era muy importante. Nos jugábamos luchar por entrar en el playoff. El partido estuvo bien plantado. Yo no, sabes que no soy resultadista, pero que el adversario, nuestra deficiente interpretación del contraataque, ¿por qué no decirlo?, también algún error, pues nos privaron de sacar algo positivo que hubiera sido lo ideal y lo indicado para seguir aspirando de una forma clara a jugar o a entrar en esos puestos de playoff. Respecto de las incorporaciones, Johnny Montiel, quiero decir que fue de la partida, que tuvo una gran actuación sin estar el partido para él, porque cuando el partido está tan retrasado para nosotros, los jugadores de talento cuando destacan es cuando este se desarrolla en campo rival. La salida de Arroyo, que también ha sido la segunda incorporación que hemos tenido en este mercado invernal, se produjo en el minuto 72, jugó de lateral derecho con el partido en marcha, que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo va a funcionar ese nuevo jugador que sale. Cumplió sin más, por qué no decirlo, y como añadidos finales, quiero decir que nuestro rival fue mejor, esto hay que reconocerlo, que el Elche estuvo mejor que nosotros, que el segundo gol lo hicieron de penalti, efectivamente, con la entrada del VAR. Bueno, pues ahí estuvo. Finalmente tuvimos que rectificar, un servidor por lo menos tuvo que rectificar, porque en directo no lo vi. Luego, a través del VAR, efectivamente, pudimos comprobar y ver que se produjo ese penalti. Que lo tiró Mourad y que estuvo muy desafortunado en la celebración, que lo abordaremos. Y por último, pues nada, decir que el Elche fue mejor y que, en lo que respecta a mí, felicitarle por ese importante partido que sacó adelante, porque para nosotros también hubiera sido importante el conseguir una victoria.
Con esa derrota, el Burgos Club de Fútbol cae a la undécima posición, sigue con esos 36 puntos, se aleja ligeramente del playoff de ascenso, que se sitúa a 4. Le preguntaremos al profesor Sierra por ese playoff, qué opciones tiene el Burgos de poderlo jugar. Si miramos hacia la parte baja de la tabla clasificatoria, son 11 puntos de ventaja respecto al descenso, 25 tiene el Villarreal B, insisto, nosotros tenemos 36, 11 de ventaja respecto al descenso. El objetivo primero de los 50 puntos, y luego a ver si podemos soñar ese playoff, por el que le voy a preguntar al profesor Luis Sierra. También le tengo que preguntar por si lo va a jugar nuestro próximo rival, el Racing de Ferrol. Es el equipo que vamos a recibir el próximo domingo a las 9 de la noche en el Estadio del Plantío. Un equipo que sin duda ha sido la revelación de esta temporada en Segunda División y que ahora mismo es tercero con 42 puntos, los mismos que tiene el Eibar, que tendría el ascenso directo a la Primera División. ¿Jugará o no jugará el Racing de Ferrol? Los fieles oyentes de este podcast saben que Luis Sierra se mojó hace tiempo y dijo muy claramente hace ya muchísimas jornadas, al inicio de la competición, que el Racing de Ferrol no iba a jugar el playoff. ¿Se mantendrá en sus 13 el profesor Sierra? Bueno, pues luego le vamos a preguntar en este podcast, que como siempre comienza con el análisis del partido que hacía el entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo. Así analizaba la derrota del Burgos 2-0 contra el Elche.
El Elche en la primera parte creo que ha hecho méritos suficientes para haber hecho gol, no han estado acertados. Creo que nosotros hemos tenido alguna ocasión, la primera creo del partido con Espiao que se le ha ido arriba, alguna estrategia, pero hemos estado lejos de donde queríamos estar, que es en campo contrario y cerca del área contraria, y bueno, pues ha sido difícil. Y el Elche, vuelvo a repetir, creo que la primera parte ha tenido ocasiones de sobra para ponerse por delante. La segunda parte, cuando creo que les estábamos conteniendo bien, que no estaban generando lo que habían generado la primera parte, que les estaba costando muchísimo, incluso creo que hemos tenido una muy buena contra con Johnny, filtrando un pase a Borja que se queda delante del portero y no hemos materializado esa ocasión. Y bueno, pues en un partido igualado las estrategias pues marcan también muchas veces el resultado, ¿no? Y se abre el partido con ese córner, no lo hemos defendido bien, ellos han entrado a rematar como se debe entrar, con todo. Creo que ha sido un golazo, porque ese es el fútbol que me gusta a mí, la estrategia, los centros, los remates, entrar de verdad, y han hecho un gran gol, ¿no? Luego a partir de ahí, pues bueno, nosotros hemos querido, pero no hemos generado lo que se necesita para darle la vuelta al marcador. Hemos estado imprecisos, hemos perdido muchos pases por dentro, teníamos que jugar por fuera para sacar centro, porque ya teníamos los dos delanteros en el campo, los delanteros salían de su hábitat, que es estar en el área, se caían a banda, cuando centraban ellos no había quien. Creo que nos hemos equivocado, pero bueno, esto es el fútbol, algunas veces aciertas, otras no, y hoy no hemos estado acertados.
Pues ese es el análisis que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, de todo el encuentro. Luis, nos metemos en faena, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, pues que quiero empezar por reafirmar que el partido estuvo bien planeado. Había dos opciones que en la previa lo comentábamos: o bien les esperábamos atrás en nuestro propio campo, o la otra opción era presionarles arriba. Yo previendo que el Elche justamente iba a ser capaz de tener este poderío que mostró en todo momento, entendía que la segunda opción, la de quedarnos esperándoles en nuestro campo, era la mejor, y en definitiva que me sigo reafirmando que esta es la que mejor nos sirvió. Lo que pasa es que luego el resultado es el que establecimos. En definitiva, que arrancamos el partido con tres centrales y dos carrileros, con dos medios centros defensivos ahí con Apen y Atienza, y con dos medias puntas y un delantero centro que fue Edu Espiao. Planteamos este sistema de juego para emparejar nuestros tres centrales con esas dos puntas que ellos supuestamente iban a establecer. Juegan 4-4-2, nuestros tres centrales ahí, dos marcan y uno de libre. Me parecía, como digo, interesante. Colocamos uno solamente por banda, porque al jugar retrasados las transiciones iban a ser rápidas. Si tú juegas muy retrasado, evidentemente la zona de transición vas a transitar rápido y no necesitas dos jugadores por bandas. Y luego con dos medios centros defensivos para cerrar, para ser fuertes por el medio, porque este equipo tiene mucha capacidad de tener posesión, de dar buenos pases, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, buscar nuestras opciones de ataque. Colocamos dos peloteros, dos buenos peloteros, Sancris y Johnny Montiel, más el delantero Edu Espiao, dándole una nueva oportunidad, que aquí alguno puede decir, bueno, pues tenía que haber salido Ferniño. Yo creo que también fue una buena opción, porque aquí el partido era un partido muy físico. Sacar allá a un jugador que viene siendo suplente, la motivación es extraordinaria, va a estar más aplicado y disciplinado a la hora de correr y de sacrificarse. Luego ya tienes tiempo suficiente para sacar al titular cuando las circunstancias del partido estén más a favor de un jugador que está pues más metido en el papel de titular, etcétera, etcétera. En definitiva, que para un servidor el partido estuvo bien planeado, pero el Elche fue superior y hizo una cosa muy buena. Colocó a Nico Castro, en lugar de colocarle a la misma altura que Manu Nieto, ya empezamos ahí a tener problemas. Nosotros teníamos esa previsión de tener los tres centrales nuestros que emparejasen con los dos puntas. Como ellos ahí, Nico Castro se metió de media punta, ya nuestros tres centrales ya les hizo sentirse incómodo. Al mismo tiempo, los dos medios centros, pues les estaba molestando ese Nico Castro que se colocó ahí en esa zona de tres cuartos. Como digo, ya nos desconcertó un poquito, y luego también nos provocó unos ataques que nos obligaron. Para mí esta fue la clave fundamental del partido, que el Elche con sus ataques
hizo que nos echásemos demasiado para atrás porque nos obligó el juego, nos obligó la calidad del rival, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros, cuando robábamos el balón, había dos cuestiones que nos perjudicaban. Y es que estábamos muy retrasados y, como consecuencia del enorme esfuerzo que teníamos que hacer en labores defensivas, nos faltó oxígeno para tener la posibilidad de crecer ofensivamente, y en todo momento nos tocó defender. Nos tocó defender muy hundidos y, cuando robábamos, como digo, muy cerrados atrás, con lo cual teníamos pocas posibilidades de crecer ofensivamente. Si añadimos que nos hicieron el gol en la pelota parada, en otra fase que es importantísimo, un tercio de los goles entran en pelota parada, si ellos también ahí son poderosos, que suele ser también como consecuencia del cansancio, todo lo que sea sacrificarte desde el lado defensivo, claro, luego a la hora de tener aspectos ofensivos, de defender mejor la pelota parada, como tú estás más cansado que el rival, pues el rival suele ser estar en mejor disposición. El golpeador pegó el balón de una forma espléndida, sin altura, con fuerza al sitio indicado, a Churripi le interrumpieron en la salida del balón para poder despejar, etcétera, etcétera, y la conclusión para mí es clara, y es que perdimos de una forma justa porque el rival, el Elche, fue superior.
Bueno, luego hablaremos también del partido de ida y del de vuelta, las diferencias que hay, porque tenemos también un sonido al hilo de lo que acabas de comentar, pero sí que me quería detener contigo en una cuestión curiosa que comentaba, le preguntaban a John Predolo sobre si le había sorprendido o no la alineación que había planteado el Elche para este partido, y dice que para nada le había sorprendido y que de hecho tenía una apuesta con su cuerpo técnico y que de hecho Bolo acertó el 100% de la alineación que había planteado Leche.
No, sorprenderme no. Es más, tenía una apuesta con mis analistas y he acertado el 11 entero. Así que se lo voy a preguntar a ellos. No me ha sorprendido. Creo que Leche ha hecho un magnífico trabajo, un buen partido. Creo que nosotros habíamos mejorado la segunda parte y no les estábamos permitiendo hacer las ocasiones que nos habían hecho en la primera parte. Pero se rompe el partido con ese gol. Dejamos de defender de 5, pasamos a otro sistema para tener más balón, más jugadores por delante, pero no hemos estado precisos en el pase, en el juego, y hemos generado muy muy poco. Y contra un equipo como el Elche, en un estadio así, tenemos que hacer más para conseguir llevarnos algo de aquí. Hoy no lo hemos hecho. Levantar la cabeza, seguir trabajando, y llegarán otros partidos donde estemos más acertados.
Bueno, pues había acertado al 100% la alineación que había planteado el entrenador rival, Luis, y bueno, aún con esas, nada te garantiza, ¿no? No solamente los jugadores que disponen sobre el tapete verde del estadio, sino el planteamiento, cómo les colocas y qué pretendes hacer con ellos.
El 11 estoy convencido y seguro de que los analistas y el propio John Pérez Bolo no les sorprendió para nada. A mí no me sorprendió, no hubo ninguna novedad ahí. Pero sí que sorprendió un poquitín la posición de Nico Castro. Ahí, como he dicho, no se colocó a la misma altura que el otro delantero, Manu Nieto. El hecho de que se metiera por detrás, al final, eso te establece que los tres centrales no emparejen bien. Si está a la misma altura que el otro, dos centrales marcan y uno libre. Tú lo tienes ahí bien controladito. Pero claro, si Manu Nieto se mete contra el tercer central y el otro purula entre los medios centros y los tres centrales, al final ahí sí que eso te sorprende un poquito y no es lo que venían haciendo. Otro aspecto también, por qué no decirlo, igual se puede decir, hablamos de cuestiones futbolísticas, la intensidad y la precisión en los pases, pues sí que sorprendió un poquito, porque el Elche los 10-15 primeros minutos más o menos estuvo en los parámetros en los que viene jugando sus partidos de casa, pero a partir del minuto 15 una cosita así, se soltaron y a partir de ahí le metieron una marchita más, mostraron muchísima intensidad, como digo, fueron muy precisos en los pases. Y luego, pues como conclusión, que el Elche te gane, y máxime en su campo, pues es una cosa lógica y razonable. Hablamos de fútbol y creo que es lo que estamos diciendo e insinuando.
Decíamos al inicio de este podcast que íbamos a hablar también del debut en el 11 inicial de John Pérez Bolo, de Johnny Montiel, el jugador del Burgos. Insistías mucho, Luis, durante la apertura del mercado de invierno, que si llega Montiel a Burgos tiene que notar la confianza plena del entrenador y tiene que sentirse protagonista. Bueno, pues vaya si está poniendo de su parte al menos John Pérez Bolo, que inmediatamente le sacó en el anterior partido, y en este, fíjate si le da confianza, que le pone de titular. Bueno, también es cierto que tenía poco dónde elegir, John Pérez Bolo, seamos sinceros, pero quiero que me hables de ello, después de escuchar este sonido de John Pérez Bolo, en el que habla sobre el papel de Montiel, lo que le aportó en ese partido, lo que puede aportar al Burgos en lo que resta de temporada, y también habla, lo vamos a unir esto a la diferencia entre el partido de ida y el partido de vuelta, donde estuvieron las claves para que nosotros en la ida les ganáramos 4-0 y ellos nos hayan ganado en la vuelta 2-0.
Johnny Montiel, pues ya sabemos lo que nos va a dar, ¿no? Es un jugador de una calidad inmensa, cada vez que tiene el balón, pues bueno, pasan cosas. Creo que el ataque hoy del equipo, cuando él tenía el balón, pues generábamos más. Espiado también, pues queríamos aprovechar esos espacios a las espaldas con su velocidad, también lo ha hecho muy bien, pero es que llegábamos con muy poca gente y no hemos generado todo lo que nos hubiera gustado. Y la diferencia del partido de la primera vuelta a la segunda es que nosotros allí íbamos a presionar mucho más altos, con la ayuda de nuestra gente al Elche le costaba mucho más. Aquí han salido muchas veces desde atrás, hemos jugado un poco más replegados para a ver si podíamos cogerle a la contra alguna jugada. Creo que hemos estado con el 0-0 a punto un par de veces, no hemos logrado. Yo creo que la diferencia es que en nuestro campo no les dejábamos salir de su campo porque presionaban muy alto y aquí no lo hemos hecho.
Bueno, dos temas para tratar, Luis. La presencia de Montiel, así si quieres me hablas de lo que te pareció y qué es lo que puede todavía mejorar y aportar al Burgos en próximas jornadas, y esa diferencia, ¿no?, entre el partido de ida y el partido de vuelta, lo decía ahora John Pérez Bolo, donde pudieron estar para él las claves para que nosotros nos hubiéramos impuesto 4-0 en la ida y ahora en la vuelta pues hubiéramos caído allí en su estadio. Empezamos por Montiel, Luis.
Bueno, pues respecto de Montiel, es cierto que no teníamos mucho dónde elegir, pero aquí sí que hay que valorar y ponderar en su justa medida que teníamos 16, 17 jugadores, 17 si contamos con el portero suplente, vamos a poner a los 17 jugadores titulares, y eso es muy importante, claro, son 5 cambios, 5 salen de manos, y luego tienes 5 o 6 titulares, como digo, contando al portero, hablamos de que es una buena convocatoria, y a partir de ahí yo de Johnny Montiel quiero decir que este es ese jugador que hemos demandado nosotros, ¿no? Un pasador, decíamos, bueno, pues aquí está ese pasador, y ese es el jugador pasador que yo tanto, como digo, he demandado. Sabe dar buenos pases, sabe hacerlo previo a pasar, que esto es tremendamente importante. No solamente sabe pasar, sabe hacer sus cuestiones propias, sino que también sabe hacer lo previo para que los demás sigan creciendo. Y es ponerse de cara para jugar, aguantar el balón, sabe regatear, tiene muy buenas posibilidades y capacidades para regatear, sabe dar la pausa precisa para que ese compañero coja la posición precisa y en ese momento ahí tiene la calidad técnica de darle la fuerza y al espacio indicado, como digo, dando la pausa para que su compañero coja la posición ventajosa, que se vaya del contrario. Él es, por eso le denomino yo, ese pasador. Le gusta ser importante, que esto es tremendamente decisivo a la hora de tener ahí jugadores especialmente ofensivos y en esa zona de tres cuartos o en la zona de finalización, que quieran ser importantes, necesitan ser importantes. Cuando los partidos tienen tensión y presión, estos jugadores distensionan a los demás porque ellos quieren ser protagonistas, se sienten felices con esa tensión, y ese es el perfil de Johnny Montiel. Y si está motivado y se siente importante, nos dará mucho, porque es un gran jugador, tiene el centro de gravedad muy bajo, tiene visión de juego, tiene talento, etcétera, etcétera. Como digo, ha venido para nosotros un grandísimo jugador. Y respecto de la diferencia del partido que se celebró en el plantío con el Martínez Valero, claro que hubo una diferencia abismal, pero bueno, es que cada partido es un mundo. Si tenemos en cuenta que se celebra, fíjate nosotros, la trayectoria que hemos tenido fuera de casa y la que estamos teniendo fuera, en casa y fuera, la diferencia que hay. Pues sí, pues el Elche también es un equipo de tener la posesión y donde mejor desarrolla su juego, en teoría y generalmente en la práctica, es en su propio estadio. Por el contrario, en el plantío nosotros tuvimos el balón, fuimos los que acaparamos el protagonismo ofensivo, y en el Martínez Valero fue todo lo contrario. Quien acaparó el protagonismo del balón fue el Elche, que ahí ellos se sienten mejor. Y encima, como hemos dicho anteriormente, fueron precisos en los pases, le metieron intensidad, nos superaron en la estrategia. Hicieron un gran partido, muchísimo mejor que nosotros, pero yo sigo diciendo que el planteamiento nuestro fue muy bueno. Lo que pasa es que luego el desarrollo, el contrario, en el desarrollo del mismo, el contrario fue mejor.
Bueno, pues al final esas son las diferencias, como bien decía el profesor Sierra y como también apuntaba el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, de lo que ocurrió en la ida. Y bueno, nos tenemos que quedar con eso también, que al final, Luis, en caso de que las cosas estén más o menos igualadas en un futurible playoff, pues tenemos una ventaja, ¿no? Con los goles, sí, en ese encuentro. Quería hablar también contigo de lo que sucedió en el partido de este pasado viernes, en esa jugada con el VAR.
Te recomiendo un OFR. Ven a verla,
sí,
por favor.
Tenemos.
Te voy a mostrar el punto de contacto y luego te muestro la dinámica de la acción.
Estamos escuchando en estos momentos cómo fue la actuación del VAR en el Elche Burgos.
El defensor en ningún momento toca el balón.
Estos son los audios a los que podemos tener ahora acceso. Efectivamente, en ese penalti que le pitan, está hablando el VAR con el colegiado y le están poniendo en estos momentos pues la imagen fija del contacto entre la pierna izquierda de Grego Sierra y el jugador atacante del Elche. Se la ponen en bucle en numerosas ocasiones. Ahí está esa jugada en la que parece que en directo, Luis, a mí de hecho no me dio la sensación. Le está pidiendo otra cámara en estos momentos el colegiado. Y ahí le ponen otra toma distinta. Decíamos que en pleno directo, Luis, no nos pareció nada. Yo, de hecho, a mí no me pareció nada, pero claro, también tiene esto bueno, el VAR, que sirve para hacer justicia cuando,
sí,
ni siquiera el colegiado, a apenas 3-4 metros, es que le estoy viendo ahora mismo al colegiado delante de la jugada, 3-4 metros, y dijo que ahí no había pasado nada.
Penalti, no tarjeta.
Dijo.
Perfecto, penalti, no tarjeta.
Luis.
Ya, el tema está que, claro, yo me acuerdo de Diego García cuando salta con Borja en el partido contra el Leganés. Entonces aquí, claro, que le llame el VAR y le diga, oye, que Diego García, ya sabes que yo digo que para mí no pitaría nunca penalti, pero claro, es que ese penalti, o sea, ese no gol en esta oportunidad que estaba defendiendo Borja, ese no gol de Diego García no debió debió de producirse en esa circunstancia, de anular el gol de cabeza, el remate de este jugador. Claro, si entra al VAR, pues la que dije yo en su día, claro, oye, mira, te pongo las manos de Diego García encima de la espalda de Borja. Mira, Borja, ves el jugador del Burgos cómo le desplaza. Claro, le desplaza, entonces le empuja. Entonces, si le empuja, claro, pues tienes que anular. Si a mí me parece todo esto muy bien, estos adelantos, el problema está cuando el día del Leganés eres perjudicado y en el día del Elche digamos que el VAR acierta, el VAR entra y acierta, y en el otro partido tuyo no acierta. Bueno, pues esto es lo que tiene el fútbol, la polémica ha existido siempre y en definitiva que siempre existirá. Yo respecto del penalti que nos pitaron en la jornada pasada, el viernes pasado, fue en el tramo final, hablábamos ya del minuto 92, estábamos completamente volcados y nos hicieron una contra. El jugador del Elche lo hizo muy bien, hizo ahí un recorte maravilloso, precioso, con el exterior, insinuando que iba a seguir pasando o que iba a finalizar, y de repente ahí Grego le dobló el tobillo sobre encima del balón, hizo ahí un recorte precioso y maravilloso. Grego Sierra, como digo, se tira bien al suelo, pero al deslizarse pues resbaló más de lo debido y le hizo penalti en el tramo final de su pierna. Él se tira al suelo, que él no intenta derribar al contrario, pero el contrario, como recorta con, lo normal es recortar ahí con la pierna de fuera, con la izquierda, pero recortó con la de dentro, que es la pierna fuerte suya, y la izquierda, en definitiva, quiero decir que está más abierta de lo debido, al no ser la que recorta el balón, y al estar más abierta de lo debido, claro, la trayectoria, al deslizarse Grego Sierra arrastra esa pierna izquierda, y en definitiva, que hay que reconocer que fue penalti. A mí en directo no, porque claro, Grego Sierra se tira a tapar el balón,
sí, sí, lo hizo
y
muy
en
bien.
Ningún momento a tapar la acción del adversario. Entonces dije, no ha sido penalti. Pero claro, luego sucede esto que estoy diciendo. Como recorta con la pierna interior y no con la exterior, el jugador del Elche, pues sucede que en el tramo final, al deslizarse excesivamente Grego, le arrastra y en definitiva que se produce ese penalti. Pero bueno, a mí me tranquilizó porque le habían dado, me parece que era 3-4 minutos de alargue, nos pitan el penalti en el minuto 92, vamos perdiendo 1-0, en el plantío ganamos 4-0, pues que piten penalti, que en esta oportunidad no es relevante.
Bueno, pues un penalti que transformó Mourad, el exjugador del Burgos Club de Fútbol, y que celebró de forma, bueno, pues como decíamos, si hubieran ganado la Champions. Empezó a agitar los brazos mirando al público, el público completamente entregado, la victoria ya certificada, salen todos los jugadores desde el banquillo como una exhalación, como digo, como si hubieran finalizado ya el partido, y en ese momento, bueno, pues ascienden a primera división o ganan la Champions, comunión total entre entre todos los jugadores, cuerpo técnico, la fiesta en Martínez Valero, y al final lo que no entiende el aficionado del Burgos es que un exjugador del Burgos, con un partido ya sentenciado, estamos hablando de tiempo añadido, ya con una victoria 2-0, celebres el gol ante un equipo que te dio una oportunidad para darte a conocer y para seguir mejorando como futbolista, para volver al equipo que te cedió, que fue el Elche, y tratar de seguir progresando en tu carrera. Celebras ese gol ante tu ex equipo de esa forma tan ostensible y pues mucha gente le sentó mal. Luis, en tu caso, fuiste uno de ellos.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que aquí a mí vi desde el primer momento que había cuentas pendientes, ¿no? Con alguno del Burgos. Yo quiero quedarme con eso, que era con alguna persona concreta del Burgos y no con el Burgos, porque si es con el Burgos ya todavía me sentaría peor. Yo también aquí me recordó un poquito, aunque Juanma fue más listo. Juanma está claro que cuando marcha también sale ahí un poquito cabreado por una serie de circunstancias. Bueno, pues a uno le gusta que la gente marche, pues como marchó Ricky, por ejemplo, ¿no? Que fíjate el rendimiento que está dando en el Albacete, que yo siempre lo he dicho, este chico, digamos que fue echado de aquí de forma injusta y no ha levantado la voz. ¿Por qué? Pues porque el club y la afición, pues al final te han respetado siempre, te han querido, y estoy convencido que muchos de los burgaleses, igual que yo, les gustaría que Ricky estuviera ahí. Entonces, hay que disociar el tema de las cuestiones personales con no sé quién, con Julián Calero, con no sé quién o no sé cuánto, respecto de lo que es el Burgos Club de Fútbol, que con esta acción, esta actitud, este comportamiento de Mourad, al final es al que estás un poquitín ahí diciendo pues que estuviste de aquella forma.
Sí, es que, de hecho, lenguaje... Luis, ahora te dejo que continúes, pero vamos a meter entre medias este sonido que yo creo que le va a interesar al oyente, que quizás no sabe que Mourad luego habló en sala de prensa y bueno, pidió perdón, pero de carrerilla, de pasada, para centrarse simplemente en la ilusión que le había hecho marcar por fin un gol con la camiseta del Elche tras esa sequía goleadora.
Hola, buenas noches. En primer lugar, quería pedir disculpa por lo que ha sucedido, en plan, por celebrar el gol. Contento también por el equipo, por mí, por seguir la dinámica. Y la verdad que el gol ha sido mágico. Tantas oportunidades deseándolo, mis compañeros apoyándome cada día. Y nada, se lo dedico a la afición que tanto ha esperado el gol de mí. Y la verdad que muy contento.
Bueno, pues ya lo acaban de escuchar. De 30 segundos que dura el sonido, 3, 4, 5 segundos máximo. Perdona a la afición de Burgos, pero bueno, el gol, mucha ilusión, tal, no sé qué. Bueno, le honra por una parte pedir perdón, Luis, pero no sé, se me queda un poquito corto.
Que sí, que celebre el gol, yo no lo discuto, que celebre el gol, pero hay celebraciones y celebraciones, y para mí su lenguaje gestual decía que quería marcar al Burgos, y eso es lo que a mí me fastidió un poquito. Si él hubiera celebrado el gol, como si se le hubiera marcado al Mirandés, al Sporting, o a no sé quién, ya no sé cuánto, al Zaragoza, etcétera, etcétera, pero para mí en su celebración, su lenguaje gestual me transmitió que deseaba y quería marcársele justamente al Burgos porque le aportaba un extra que los otros no le aportan. El Burgos le ha dado la oportunidad de jugar en segunda división, y eso quiere decir muchísimas cosas. Es, como yo decía en la loa, es de bien nacido ser agradecidos. Claro, te ha dado la oportunidad. Oye, eso es muchísimo. Que estás hablando que has jugado en el fútbol profesional ahí con el Burgos Club de Fútbol, marcó el segundo gol y lo celebró. A mí es la sensación que me dio, es que me vino la imagen a la cabeza, como Iniesta con todos los suyos cuando marcó el gol que nos dio el campeonato de Sudáfrica en 2010, allí que corrían todos los jugadores con esa alegría, esa efusividad, y en definitiva que le entiendo, que sí, que celebre el gol, pero que lo que no entiendo es con la excesiva efusividad con la que lo celebró, que enfrente tenías el Burgos Club de Fútbol que estuviste jugando en él la temporada pasada.
Bueno, pues ahí queda el gesto, y cada uno tiene que ser responsable de sus actuaciones. Vamos ya encarando la recta final de este podcast, Luis, pero me queda un sonido más de John Pérez Bolo que quiero compartir contigo y con todos los oyentes acerca de la importancia de la afición, porque parece que John Pérez Bolo dice que, aparte del sistema y de las diferencias que hemos abordado hace unos minutos del partido de ida al partido de vuelta, para él también tiene un papel fundamental la afición. Dice que la afición marca la diferencia.
Las aficiones marcan la diferencia, ¿no? Nosotros en el plantío somos un equipo muy, muy fuerte porque tenemos nuestra gente detrás. Nosotros trabajamos durísimo para que eso que hacemos en el plantío también trasladarlo a los campos fuera de casa. pero bueno, fue venir aquí y ver también el ambiente que ha habido, la animación por parte de dos aficiones, porque la nuestra también nos ha ayudado. No ha podido venir mucha gente porque es un viernes y la gente trabaja, pero la que ha venido nos ha ayudado y bueno, pues estar aquí hoy viviendo este partido, pues es de los que nos gusta jugar.
Honor para esos aficionados blanquinegros que un viernes, un día laboral, se desplazaron en un viaje nada corto, sin duda, hasta tierras alicantinas, hasta Elche, para apoyar a su equipo en un día laborable. Luis, tú que has sido jugador y profesional en la primera división, ¿hasta qué punto nota un jugador el jugar en casa? Digo durante los 90 minutos, porque quizás esto tiene también un análisis un poquito más psicológico, ¿no? Que tiene que ver con el saber tú mismo que estás jugando en casa, ¿no? Porque quizás durante el transcurso del partido, en los 90 minutos, tampoco estás pendiente de que efectivamente el cántico es cabeza de Castilla, orgullo y tradición. Estás concentrado en la jugada y quizás es algo más que lo asumes al entrar en el terreno de juego, ¿no? Y al finalizar, pero quizás durante los 90 minutos no sé hasta qué punto un jugador profesional nota el calor, el apoyo de la afición.
Para que un equipo funcione es evidente que la cabeza visible, el presidente, es clave, que sea una persona que sepa detrás de lo que anda. Ahí está el Real Madrid con el señor Florentino Pérez, lo que está creciendo, lo que está representando, que sí, que el Real Madrid ha sido siempre un club señorial, pero qué duda cabe que la cabeza visible es muy importante, porque se va a rodear de una serie de personas, porque va a tener una influencia sobre el resto de circunstancias que es muy importante. A partir de ahí vienen el cuerpo técnico, que el cuerpo técnico sea una persona que sepa detrás de lo que anda, que dé imagen, que tenga conocimientos deportivos, que sepa expresarse, que sepa hablar, etcétera, etcétera. ¿Qué duda cabe que confeccionar una plantilla es otro de los aspectos clave para el funcionamiento de una institución? Y a partir de ahí viene el entorno. Dentro del entorno, los medios de comunicación que estén a favor, que no estén en contra, que estén en sintonía con eso, que sí, que hablemos, que critiquemos y que digamos las cosas de una forma pues constructiva y no destructiva, desde el odio y desde el rencor que decíamos en otras oportunidades, y llega por fin a los grandes protagonistas y son los aficionados. Los aficionados es importantísimo, porque no es lo mismo que te ayuden con los cánticos, con las alegrías, que te perdonen absolutamente todo, que te transmitan confianza y seguridad, que sabes que les tienes de tu parte. Ahí juega un papel muy decisivo los aficionados, y qué duda cabe que todo lo que estamos haciendo tienen, pues son acreedores. Yo lo decía ya, me perdí con la cuenta, decía yo, cuando sumamos 25 puntos en casa, decía, de los 25 puntos que tenemos en casa, 18, por así decirlo, una estimación que hice yo, no sé producto de qué, 18 los han sumado los jugadores y el cuerpo técnico, y 7 puntos nada más y nada menos fui capaz de dar a los aficionados, porque tengo claro que nuestros aficionados en el plantío es que juegan directamente el partido, aunque ellos de verdad no me crean, de verdad que es así, porque están transmitiendo seguridad y confianza. Es lo que decía de esos jugadores protagonistas, de Johnny Montiel antes. No solamente es ya la capacidad y las posibilidades que ellos aportan, sino que en los momentos de dificultades ellos son la referencia, ellos son los que absorben y el resto se libera. Claro, al contrario, el lateral, el no sé quién y el no sé cuánto, funciona el mejor porque hay alguien que lo absorba. Eso es lo que pasa con nuestros aficionados en el plantío, que están transmitiendo, que están perdonando, que están condescendiendo, que están empujando, que están a los jugadores cuando no pueden, les están dando un aliento más con su entusiasmo, con su alegría, etcétera, etcétera. Uh-huh. En definitiva, que entre todos estamos haciendo posible que estemos en esta maravillosa categoría, que es lo que vez tras vez estoy diciendo yo. Esta segunda división es maravillosa. A mí me entretiene más que la primera.
Sí, sí.
Porque
de hecho,
aquí el primero, claro, todos puede tenemos, perder con el último.
Sin duda. Y además es que muchos tenemos siempre, sería pues irreal reconocerlo, que todos tenemos la ilusión de que veamos algún día al Burgos ascender a primera división. Pero, claro, quizás no somos conscientes de lo que trae consigo, ¿no? Que, vale, tienes la ilusión de ese ascenso, pero sabes que el año que viene vas a sufrir y no te lo vas a pasar también, porque hay una diferencia entre la primera y la segunda división bestial, porque ya sabemos que ahí, bueno, pues está el Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, tienen su propio universo, ¿no? Su propio mundo, y luego está el resto. Entonces, ¿qué ilusión tiene, bueno, a no ser que tengas un año así como el del Girona en esta ocasión, en la que, bueno, pues puedes llegar a tener cierta ilusión por ver que se produzca un milagro, ¿no? Que es lo que se podría denominar ser campeón de liga. La ilusión de la segunda división es incomparable.
Sí, sin duda ninguna. Lo que pasa es que, según lo estabas diciendo, Raúl, la primera división lo es todo. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí. Hay que reconocerlo, que vienen aquí. Fíjate si al año que viene viene el Real Madrid Mbappé. Es que ahí vienen los mejores jugadores del mundo. Claro, yo que he tenido la suerte de jugar contra la Quinta del Buitre, contra el Dean Trin, Koeman, Romario, Stoico, Laudru, Guardiola. Claro, es que, o sea, es que el... La primera división lo es todo. Hablamos aquí o podemos discutir de si la Liga Española es la mejor del mundo o es la Liga Inglesa, etcétera, etcétera. La primera división lo es todo. Otra cosa es que esta segunda división es maravillosa. Hay grandes equipos, hay equipos históricos en esta segunda división que merecen, sin duda ninguna, estar en primera división. Y luego lo atractivo y atrayente que es que vaya el Leganés al campo de la Morevieta. Bueno, la Morevieta está un peldaño por debajo de los demás, por así decirlo, pero el resto de rivales es que vas al Alcorcón, vas a jugar con cualquier equipo, el Albacete, fíjate, el Albacete nosotros en la jornada pasada para ganarle en nuestro propio campo, o sea, es que está igualadísima, está preciosa, pero el talento, la velocidad, la fuerza, la potencia, la calidad, etcétera, etcétera, todo eso está en primera división, las categorías están por algo, pero insisto en que esta segunda división es una liga, para mí, preciosa.
Es como lo que se suele decir, ¿no, Luis? ¿De qué prefieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Bueno, pues ahí en ese caso, pues la ilusión del ascenso y luego a ser coherentes y bueno, sinceros con nosotros mismos y saber a lo que nos atendremos de jugar esa futurible primera división. Así que por ello te quiero preguntar, Luis, decía al inicio de este podcast que se nos aleja ligeramente esa opción de playoff porque ahora, sí, bueno, pues son 4 puntos los que precisamente nos saca el Elche, que es el sexto, en el último de esos 4 equipos que jugarían el playoff de ascenso a primera división. Recuerdo que el líder es el Leganés, segundo es el Eibar, tercero el Racing de Ferrol, nuestro próximo rival, y le sigue el Español, el Valladolid y el Elche. El Elche con 4 puntos más. Luis, ¿qué opciones tenemos a día de hoy de jugar el playoff? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues las opciones que tenemos realmente, lo decía yo en la LOA, ¿no? En la LOA creo que fui bastante claro en el sentido de, yo consideraba este partido clave y importantísimo. Claro, queda muchísima liga, pero yo en la LOA dije que tal vez no sea hoy, ¿no? Ni mañana, pero que tarde o temprano cumpliremos con nuestro sueño de jugar el playoff. O sea, que ahí creo que yo lo que quise decir, pues que tenemos que tener calma, tranquilidad, está muy difícil, yo lo vengo diciendo, que es que este año hay unas temporadas mejores que otras y este año estar en playoff está complicadísimo porque han aparecido 2 jugadores, el Racing de Ferrol y especialmente el Leganés, que claro, yo personalmente no contaba con ellos y ya estaba muy difícil. Encima metes ahí 1 o 2, pues ya las plazas son las que son y si tenemos estos añadidos está complicadísimo jugar. Vamos a ver lo que pasa. Si hubiéramos sido capaces de ganar en Elche, pues claro que tendríamos muchísimas más opciones de hacerlo. No que íbamos a jugar, pero sí que tendríamos más opciones. Está difícil, Raúl.
Está complicado. Bueno, pues no sé si lo tendrá más o menos difícil nuestro próximo rival, el Racing de Ferrol. Enseguida te voy a preguntar, Luis, si crees o no, si has cambiado de opinión, porque, insisto, al inicio de este podcast lo he dicho y lo veníamos comentando. Los fieles oyentes de este podcast saben que el profesor Sierra dijo claramente en la jornada número 10 que el Racing de Ferrol no iba a jugar el playoff. Fue, bueno, pues siempre valiente el profesor y aventurado en esa afirmación porque, insisto, todavía no se había jugado apenas 1/4 de la competición. Quedaba muchísimo por jugar y Luis Sierra dijo tanto los equipos que iban a descender, los que iban a ascender directamente, como los que iban a jugar el playoff. También dijo la posición en la que iba a quedar el Burgos, que dijo que iba a ser 10º. No sé yo si conseguiremos convencerle para que le suba, le aupe un poco en esa posición y podamos jugar o no el playoff. Pero antes de preguntarte, Luis, si crees que el Racing de Ferrol va a jugar o no el playoff, te voy a pedir que me hagas un breve análisis de lo que nos va a deparar este domingo a las 9 de la noche, ese partido contra el conjunto gallego. ¿Crees que podremos llevarnos la victoria? ¿Crees que está cerca la primera derrota del Burgos en el plantío?
Vamos a ver el informe que tenemos preparado y desvelamos todo ello poco a poco. Y yo quiero decir en primer lugar que es un equipo tocado por los dioses, han ganado en sitios difíciles, complicados de ganar, ganaron en Anduba mereciendo perder, yo siempre lo he comentado, ese día el Mirandés claramente con el empate tuvo ocasiones clarísimas de marcar y sin embargo no lo hizo y al final el Racing de Ferrol consiguió ganar. El domingo pasado ganaron al Sporting en el último en el último suspiro del partido y además de una forma increíble, metiéndose el Sporting el gol en propia portería desde fuera del área, bueno, una cosa increíble, con una suerte espectacular por parte del Racing de Ferrol. Como digo, ganaron ahí en aquel escenario de una forma incomprensible, que igual cada 300 partidos se da esa casualidad de que tenga la suerte de ganar, y en el día de ayer, este domingo, es que han empatado, iban perdiendo 0-1 con el Eibar y les pitan un penalti increíble, o sea, en un centro de esas manos que son ahora nuevas con el VAR, en un remate que justamente le da a un jugador del Eibar. En definitiva, como digo, empataron en el minuto 92, están tocados por esa varita mágica de los dioses, que estás en esa racha positiva y te sale absolutamente todo. Es cierto que ellos están poniendo mucho de su parte, pero como digo, es increíble lo que les está pasando. Pero a estas alturas del campeonato, estar en la posición en la que están, si están ahí es por algo, eso hay que tenerlo claro, y las razones fundamentales es que creen en sus posibilidades, tienen una actitud muy positiva. Yo siempre lo digo, que la actitud está por encima de todo. Ya puedes tener jugadores de calidad, de talento, diseñar unos partidos muy bien diseñados, que si no hay actitud, no hay una predisposición, no hay una ilusión, no hay una motivación, eso se tiene que anteponer ante todo. Y en ese sentido, este equipo, como digo, creen en sus posibilidades. Es un equipo muy difícil de ganar, solamente en 25 jornadas que llevamos, ojo al dato, que diría José María García, han perdido 5 partidos, un equipo que acaba de ascender hace poquito, 5 partidos, perder en 25 jornadas tiene un mérito increíble. Su portero Cantero lo está haciendo muy bien, y en primer lugar he querido reseñar esto porque nosotros somos sabedores de la importancia que tiene el cancerbero. Hay Churripi, cuando tuvimos ese récord de imbatibilidad el año pasado, lo importante que es el portero Cantero está acertadísimo. Juegan prácticamente siempre con el sistema de 1-4-2-3-1, el que más nos gusta utilizar a nosotros, línea de 4, 2 medios centros, 3 medias puntas y un punta arriba. Es un equipo equilibrado, ordenado y bastante bien, por no decir muy bien trabajado. Aquí el entrenador que jugó en mi época, de verdad, es un chico que lo está haciendo genial. Transmite calma, transmite seguridad, un equipo ordenadísimo, equilibrado, está haciendo una labor increíble. Y también quiero reseñar sus jugadores fuertes, que son el central Castro, el central de la izquierda, es un chico que lo hace muy bien. El medio centro Bernal ahí está imponiendo y está tirando de galones. Y arriba su media punta Iker Losada, es un jugador muy bueno. Ellos han perdido ahí su extremo derecha, que era su jugador más valioso, se ha marchado y han perdido ahí un puntal bueno. Bueno, Nacho, que está supliéndole, lo está haciendo bastante bien. Y otro dato interesante, Raúl, que he mirado dentro de sus cosas que han hecho, es que han sido capaces de ganar 5 partidos fuera de casa. Ojo, 5 partidos fuera de casa a estas alturas del campeonato: 0-1 al Elche, 1-3 al Racing de Santander, 1-2 al Mirandés, 0-1 al Valladolid y, como he dicho anteriormente, 1-2 al Sporting. Nosotros solo hemos ganado 2 partidos fuera de casa, sí, a la Morevieta y Cartagena. Más del doble ha ganado este equipo fuera de casa, habla de su potencial. En el partido de ida empatamos a 1. Fue nuestro primer partido o nuestro primer punto fuera de casa y se produjo el punto de inflexión, que también nos ha venido, porque nosotros en casa seguimos teniendo la misma dinámica, pero allí, justo como digo, se produjo ese punto de inflexión. Y para terminar, Raúl, y no extenderme, el Racing Club de Ferrol está en el playoff con 42 puntos. Nosotros estamos en la mitad de la tabla con 36 puntos. Una predicción o aviso, quiero decir, que al final del campeonato no tengo ninguna duda que el Burgos Club de Fútbol va a estar por delante del Racing de Ferrol. Entonces, si me dices, ¿va a jugar el Racing de Ferrol el playoff? Ojalá le juegue, porque el Burgos Club de Fútbol, yo apuesto que va a estar por delante de este equipo. Y otro segundo anuncio, que un servidor lo dice con la cabeza y con el corazón, y es que el domingo vamos a ganar al Racing de Ferrol.
Bueno, pues dos titulares por todo lo alto para terminar este podcast. La verdad es que nos has dejado la guinda al pastel, que se suele decir, la has puesto con esas dos afirmaciones. Pues ojalá que juegue el Racing de Ferrol el playoff, porque significaría que nosotros también. Te compro la predicción, Luis. Yo encantado de que eso suceda. La verdad es que, bueno, me he quedado ahí todavía un poquito con la duda de si crees que al final lo jugará o no lo jugará. Yo creo que me estás queriendo decir que no lo va a jugar en el playoff.
Que no lo va a jugar. Yo he dicho que nosotros no le vamos a jugar. Nosotros está dificilísimo que le juguemos, pues creo que también, ¿no? Si estos van a quedar por debajo de nosotros, pues... Es que el fútbol, la ilusión...
lo es todo.
Y lo es todo, y el cariño que se cogen a las cosas, etcétera, etcétera. Qué bonito es el fútbol, Raúl, para los que amamos a este deporte. De verdad, es que es precioso.
Lo pasamos bien, y en este podcast también. Un saludo a los oyentes de Ferrol que nos estarán escuchando y no les habrá hecho mucha gracia lo que hemos comentado, pero bueno, es lo que hay.
Ojalá jueguen playoff, ojalá jueguen playoff. Sí, sí. De verdad, yo sigo diciendo que nosotros vamos a estar por delante de ellos. Hombre, si ya no nos dan el permiso y el beneplácito a que nosotros digamos que lo nuestro es mejor que lo suyo,
apaga y vámonos. Claro, eso es. Un repaso rápido, Luis, por los próximos compromisos y ya con esto terminamos. Después del partido del Racing de Ferrol visitaremos al Real Oviedo, recibiremos al Sporting, dos asturianos consecutivos, y recibiremos después, tendremos dos partidos seguidos en casa, recibiremos al Cartagena de Julián Calero. En esos cuatro próximos compromisos, Luis, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues sin duda ninguna, el Oviedo es un equipo peligrosísimo, muy complicado, uh-huh. Y Carrión es un chico que hace las cosas muy bien. Carrión, el entrenador del Real Oviedo.
Vamos a sufrir igual que con el Elche, ¿verdad?
Yo a mí este equipo me gusta más que el Elche, uh-huh. Porque tiene una mayor consistencia defensiva y luego tiene mucha pegada arriba. Ha inculcado ahí una cultura, ha establecido unas cosas muy coherentes, muy sensatas, y el Real Oviedo se ha reforzado muy bien. Y luego otro compromiso muy, muy complicado es el de mi Real Sporting de Gijón. El Sporting uh-huh. está muy bien, hay muchísima ilusión, está enchufadísimo. Perdieron ese primer partido en casa contra el Racing de Ferrol, justamente de una forma totalmente injusta. No es porque sea mi equipo, sino porque es que esa es la realidad. Y ahí tenemos una salida complicada. Y luego lo del Cartagena, pues bueno, nosotros ahí al Cartagena, estos rivales, como el que viene el domingo que tenemos al Racing de Ferrol, no podemos perdonar en casa. En algún momento dado podemos empatar, pero contra estos rivales lo que no se puede hacer es perder. Ahí hay que ganar, y contra el Cartagena entiendo que nosotros somos superiores en todos los sentidos, especialmente en el lado de la actitud. Ahí la gente presiona lo que presiona, nosotros funcionamos en casa como estamos funcionando. Lo que pasa es que sabemos estos equipos ahí agazapados atrás, porque es lo que va a hacer el Cartagena, que tenemos dificultades, pero las tenemos cuando queremos resolverlas, cuando queremos resolver el partido desde el primer momento. No, calma, tranquilidad, son en los partidos que más calma y tranquilidad tenemos que tener. Si tenemos calma y tranquilidad y mostramos la intensidad que mostramos habitualmente en el plantío, esos partidos como el del domingo no podemos fallar. El rival más complicado, pues me quedo con el Real Oviedo y con el Sporting. No, el Sporting, ojo, el Sporting está peligrosísimo también.
El Cartagena de Julián Calero, entiendo que ese partido que tendremos en casa, ojo, porque va a venir aquí con mucha hambre. Y además, con la suerte que tenemos, fíjate, Luis, lo que son las casualidades, ¿no? En el último partido en casa nos marca un ex del Burgos, Álvaro Rodríguez. En este, contra el Elche, nos marca otro ex del Burgos, Murat. Espero que Julián Calero, ex del Burgos, no se lleve la victoria del plantío, la primera derrota del Burgos en casa.
Bueno, pues pudiera ser, ¿eh? Julián Calero es especialista aquí. Mira, en Elche empezaron perdiendo y terminaron ganando. Yo por eso, claro, como lo sigues, pues también analizo y veo quiénes son los que han conseguido ganar. Y de ahí que diga que el Racing de Ferrol, pues el Elche es un equipo de posesión, que ha sido el que ha ganado en el campo del Elche. Fue capaz el Racing de Ferrol de ganar. El Racing de Santander es otro pelotero, es otro equipo que juega muy bien al fútbol. Ganaron el Miranda, que el mirandés también tiene muy buen trato de balón. En Valladolid, qué decir, que en esa época encima se creían tremendamente ofensivos. Y el Real Sporting de Gijón, bueno, allí ganaron con muchísima suerte. El Sporting también es un equipo de tener posesión, y este equipo, el Elche, donde más, el Racing de Ferrol, donde más dificultades se está teniendo, es contra los equipos que mantienen esa robustez defensiva, que entienden que los partidos son largos, pero que la base contra estos rivales es defender, y como tú tienes más talento que ellos, al final, o más pegada, al final la balanza se va a decantar de tu lado. Y por eso yo espero que sí, que salgamos como siempre lo venimos haciendo, pero teniendo claro que si en el primer arreón que le vamos a realizar y que lo tenemos que hacer, no marcamos, que tengamos calma, paciencia, que defendamos muy bien y que esperemos momentos en los que ellos sean atrevidos y lúcidos, porque tienen posibilidades para ellos, pero que el partido en muchos momentos dados va a estar a nuestro favor. Uh-huh. Y de ahí que nos aprovechemos de todo ello.
Por cierto, Luis, y esta ya sí que es la última, porque creo que no te lo he llegado a preguntar. A la grabación de este podcast todavía no conocemos la valoración de Michu, el director deportivo del Burgos, sobre el mercado de invierno. En el último podcast todavía no se había cerrado. No sé si estás satisfecho con cómo ha quedado la plantilla. ¿Has hecho en falta algún refuerzo más? ¿Qué te ha parecido al final el haber retenido a Curro, que había recibido, parece ser, una oferta del Español para salir y al final se queda aquí? Un análisis global y con eso terminamos.
Bueno, yo lo que quiero decir es que ya habían llegado Johnny Montiel y Arroyo. Bueno, Michu, en la presentación justamente de los mismos, por eso ya habían llegado, dijo que íbamos a tener 3 días caóticos. Bueno, pues no sé ese tipo de declaración que quería decir. No ha ocurrido absolutamente nada. Pues cuando dice, bueno, caóticos, se supone que van a ser cosas, que van a pasar cosas. Yo a este respecto quiero decir que la plantilla es corta. Lo dijimos desde el inicio del campeonato. 21 integrantes que creo, si mal no recuerdo, Raúl, que son los que tenemos ahora. Pero es que encima ahora tenemos 2 lesionados de larga duración. Es decir, que no es verdad que tengamos 21. Tenemos en estos momentos 19. Fíjate si en la segunda vuelta nos pasa lo mismo que en la primera. Es decir, que tenemos 2 lesionados más, porque en la primera teníamos 21, nos quedamos con 19, se lesionaron 2, o teníamos 20 porque Javier contábamos muy poquito con ellos. Luego hablamos que hay 2 porteros que solamente juega uno, entonces va reduciendo plantilla. Ya en esta segunda vuelta tenemos los mismos integrantes, pero no salen todos ellos desde el inicio, porque hay 2 que son de larga duración, Navarro y Sabellis. Con lo cual yo sigo diciendo que arriesgamos muchísimo con tener esta plantilla tan corta. Claro, las finanzas parece ser que son las que son. Han hecho un grandísimo esfuerzo con las 2 incorporaciones. Tenemos que estar contentos. Y yo le veo a John que está tremendamente contento. Porque si en un principio le dijeron, igual no viene nadie, que es lo que inicialmente se dijo, y luego te traen estos 2 jugadores, claro, estás contento. Sí, pero para mí el número de integrantes son muy pocos. Y luego finalmente, Raúl, que se haya quedado Curro Sánchez, pues qué vamos a decir de esa lujosa pierna y maravillosa, nuestro máximo goleador, de cara a la suerte del penalti es prácticamente infalible, luego ha metido el resto de goles que han sido siempre importantes y decisivos. No es lo mismo meter el cuarto gol contra el Elche que meter el primero, el segundo o el de la jornada pasada, el último que ha marcado ante el Albacete, que nos dio la victoria. O sea,
y que sin su presencia también, por supuesto, eso, si no estuviera Curro Sánchez, está claro que ahí así que el Burgos no tendría prácticamente ninguna opción de playoff.
Sí, sí, sin duda ninguna. Claro, si se te marcha a tu mejor jugador, pues hombre, puedes seguir teniendo opciones, pero lo razonable y lo lógico es pensar que si se te marcha tu buque insignia, las opciones que tienes de jugar el playoff, si ya de por sí son pequeñas, pues se ven reducidas.
Pues este domingo a las 9 de la noche en el plantío Burgos Club de Fútbol Racing de Ferrol, desde las 8:30 en directo aquí en Tiempo de Juego en COPE Burgos, con los comentarios del profesor Luis Sierra y la narración de Ramón Morales acompañado de Chuchi Pereira. Luis, muchísimas gracias. Como todos los lunes, aprendemos mucho, disfrutamos y nos divertimos también, que todo es importante. El próximo lunes te espero y ojalá que contemos buenas noticias.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Y a ti que me escuchas, por estar ahí al otro lado, gracias también. Es un placer. Como siempre, aupa Burgos.